SER Podcast.
Ay, el verano que se está acabando, está llegando a su fin, suena el dúo dinámico en todas las playas, sí, con las tormentas de verano por la tarde, pero aún nos queda el programa de hoy y el de la semana que viene para seguir disfrutando de esta, de este diccionario o paseo por el territorio pijo, que sí, es el veraneo, el verano, de la mano de Raquel Peláez, y en fin...
Este temazo que habéis puesto para empezar esta sección
es un temazo.
Se llama Amor en Puerto Cherry.
Petado Puerto Cherry.
Puerto Cherry, que es la zona de al lado de Puerto Santa María, Cádiz. Una zona
que se ha puesto súper
de moda entre la gente pija.
Sí, la semana pasada El País acaba
un reportaje
sobre esto. Pero hoy, antes de entrar en materia, sí, estaba deseando verte para comentar esto, porque se ha vuelto viral.
Claro.
Bueno, y nos vamos a cenar a Palamós y yo me he puesto este top básico negro de Zara, que lo he combinado con este pantalón de Luz de Luna, las sandalias doradas de Zara, el collar que es de Angelo Luchini, sí, y el bolso que es de Yves Saint Laurent. Y ahora pues os paso con mi hermana y que os diga ella qué se ha puesto. Bien.
Yo llevo este top que no me puede parecer más bonito, que es de Nuance. Lo he combinado con un pantalón básico de lino blanco de Massimo Dutti y en cuanto a los complementos llevo los zapatos que son de Balta y el cinturón y el bolso que es de Zara.
Las adoro. Raquel, por favor, adelante.
A ver, yo las adoro, la verdad. O sea, supongo que Palamós, esto nos lo explicas tú, es el Puerto Cherry de Cataluña.
Que no es muy bonito Palamós. Es uno de los sitios preciosos, sí, de la Costa Brava.
Pero no es muy pijo, ¿qué?
Sí, sí, es pijo.
Vale. Pues a ver, ellas me encantan por un motivo muy simple. Primero, son hermanas, de manera que es que se quieren de una forma muy especial y que a las feministas nos apela mucho. Y después, me gusta mucho, a ver, los que no las hayan visto, son como dos fideos, ¿no?
Muy delgadas.
Mujeres de una cierta edad, con un pelo rubio así teñido, muy un moreno. ¿Cómo dijiste tú antes?
Como si se hubieran untado de Coca-Cola para tomar el sol.
Pero me encanta que ellas se han comprado su ropa, hija, que esto es una novedad entre los pijos de nuestro tiempo, porque
¿cómo?
Es que bueno, esta mañana he visto a Victoria Federica que hacía ya publicidad de no sé qué marca de coches. Tamara se pasa el día haciendo publicidad de cosas, o sea, todo son cosas regaladas.
Ah, o sea que estas por lo menos contribuyen.
Hombre, estas mujeres pues son pijas de verdad, se compran sus cosas.
Las adoramos, entonces.
Las adoramos, yo las adoro totalmente.
Las estoy viendo por primera vez.
Perdón, y otra cosa, que las pijas por lo general cuando les preguntan de la ropa todo es de alguien. La camisa es de no sé quién, o sea, no, lo de uno no, porque uno ni se acuerda dónde lo compró, porque como ya está tan viejo, ay, yo no me acuerdo este trapo de dónde lo saqué. No, ellas saben que cada trapo es de alguien, de una marca, claro. Sí.
Y luego esa combinación tan que es relativamente nueva entre el pijo español, que es esa combinación del low cost con el
lujo,
¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Los pantalones de Massimo Dutti, pero el bolso de Yves Saint Laurent.
Sí, sí, sí.
Muy fan de, ¿cómo se llaman? Hermanas, me las has descubierto tú.
El nombre no lo sé ahora,
son unas
pero
hermanas.
Son maravillosas.
Son maravillosas.
Bueno, nos vas a llevar esta semana a los clubs.
Sí, porque la semana pasada hablamos de las marcas locales que crecen en torno al concepto del veraneo, ¿no? Y esto me hizo a mí acordarme de lo que es el arranque de mi libro.
El principio con la raqueta.
Es un momento que estoy agarrando una raqueta Rocks, que era una marca de bajo coste de raquetas de mi época, de los 80-90, ¿no?
Era el quechua.
Decathlon de la época, sí, ¿no? Entonces tú ibas a un club privado de tenis con una raqueta Rocks y ya todo el mundo sabía que eras, bueno, pues...
Una revista, ¿no?
Pues, son las hermanas Valero, Marian y Majo Valero.
Ah, estas dos, las hermanas Valero. Oye, un beso a las hermanas Valero, por favor.
Y que sigan.
Bueno, pues eso, que yo os iba a hablar un poco de los clubs porque creo que, en realidad, el concepto club ahora lo vamos a profundizar en él, ¿no? Pero Puerto Cherry o el concepto Palamós,
¿sí?,
podría ser un club también, ¿no? El club de la gente que va a veranear a Palamós.
Claro.
Pues venga.
O a Calella para Fidel, que sería la pijería
pues
total. Me acuerdo que hablamos del deporte de moda, que era el tenis, a raíz del veraneo en el norte.
Exacto,
y nos explicaste lo del Coco Chanel y demás.
Y cómo la moda está muy relacionada con el tenis y con el surgimiento de los deportes. Vamos a escuchar a Willy Fogg, venga, dale.
Soy Willy Fogg, apostador, ese juego ganador, la vuelta al mundo. Aventurero y gran señor, jugador y casi siempre.
Yo no sé si hay algún joven escuchándonos, pero lo recordamos perfectamente los años 80, ¿no? La Vuelta al Mundo.
Vale,
basada la versión de la Vuelta al Mundo.
Dibujos animados, exactamente, para niños, de la historia de Phileas Fogg, que era un caballero que pertenecía a un club inglés que existió de verdad, que era el Reform Club. Y todo esto lo traemos a colación para explicar un poco cómo nacieron los clubs, ¿no? En el siglo XIX, cuando ya se aparece el capitalismo, la gente empieza a comprar, a vender, ya los círculos reducidos no están en las cortes, ¿no? Porque se acaban en las casas reales, sino que empieza a salir la alta burguesía y los industriales.
La edad dorada.
Exactamente.
Esa lucha,
the Gilded Age.
Esa edad dorada. Entonces, para relacionarse tienen que crear espacios nuevos.
Exactamente. Y
para hacer networking.
Exactamente. O sea, de hecho, hay un teórico de esta época que es de donde nace la idea de, bueno, pues de los primeros pijos, ¿no? La clase ociosa, que son los que salen justo en esa serie que dices tú, en The Gilded Age, ¿no? Y este teórico, que es Thorstein Veblen, que explica cómo funciona la clase ociosa, dice que hay una cosa entre esta gente que es el ocio ostensible. Por primera vez, los humanos se relacionan haciendo ver cómo se divierten y cómo pasan el tiempo con sus propios dineros, ¿no? Y para hacer esto tienen que crear clubs. Primero crean los clubs, digamos, de caballeros, que son los que están en las ciudades, en un ámbito urbano, que era donde iba Willy Fogg, ¿no?
Bueno.
Pero luego crean los clubs de campo,
claro,
que es donde van a practicar los deportes que les sirven perfectamente para enseñar pues todo su poderío y lo rápidos que son y lo guapos que están y lo fornidos que están.
Unos clubes donde se reunía la creme de la sociedad de entonces, esa forma de hacer networking que ha ido evolucionando, a cenas de negocios, a palcos en
el
Bernabéu.
Ahora hay una super
pero que bueno, sigue siendo, claro, ahora sigue siendo la misma dinámica, ¿no?
Sí.
Dos jefes quedan, o si quieres venderle algo a alguien, quedas para echar una partidita de golf, de pádel,
exacto,
lo que se lleve en ese momento, una regatita, y así cierras un trato. Al menos en las series estadounidenses y en la literatura y lo demás se pinta así.
Bueno, me muero. O sea, no. Increíble.
Hombre, pasamos de Phileas Fogg a Carros de Fuego.
Bueno, Carros de Fuego. O sea, Lourdes, yo tengo la teoría de que el PSOE hizo su sintonía del 82
basada
en esto.
En Carros de Fuego.
Sí. Vamos a escucharlo un poco, que es increíble.
Es muy bonito, pero no es casual que esté sonando, ¿no? Porque
Carros de Fuego transcurre en San Andrews, que es, todo el mundo lo sabe, esto es
una universidad.
Macarrones con tomatico, pero bueno, es una universidad donde está el hoyo de golf más importante del mundo, es el campo de golf más prestigioso del
mundo.
Y allí
han estudiado todo.
Bueno, el príncipe Harry, Kate Middleton, el príncipe William.
Se conoció con Kate Middleton.
Exactamente, todo
esto. Tony Blair también estudió allí.
Tony Blair estudió ahí también.
Totalmente.
Y todo esto es para explicar un poco que los valores deportivos, el espíritu olímpico, también nacen en ese momento en que nacen los clubs, ¿no? Y todo está mucho más relacionado de lo que parece, ¿no? Ahora es que parece que el deporte son solo valores altruistas, lo mejor del ser humano, el destilado de... Pero en realidad el deporte también se inventó para hacer relaciones y para hacer negocios y para sostener el orgullo del Estado-nación. Y eso está muy relacionado con los clubs. O sea, los clubs deportivos y los clubs privados donde va la gente en invierno a hacer las cosas que hace en verano en la playa, pues son...
De pues ahí.
Eso, vienen de ahí.
De ahí también la evolución de y la obsesión por el tiempo, por la velocidad,
sí,
que luego
exacto
iba a dar pues al futurismo y
exacto
otros movimientos artísticos, ¿no?
Pero exacto. Que... El deporte está muy relacionado, el deporte, los clubs, están muy relacionados con la idea del tiempo, ¿no? Que para la gente que somos trabajadores transcurre de forma diferente que para la clase ociosa, ¿no? Porque nosotros no, los trabajadores no somos dueños de nuestro tiempo, pero la clase ociosa sí. Uh-huh. Ellos tienen nuestro tiempo y por eso siempre llevan el famoso los famosos relojes de pulsera, que son un símbolo, el pelucazo, que es un símbolo de estatus entre los ricos.
Sí, sigue siéndolo.
Sigue siéndolo y claro, por supuesto era la herramienta que llevaba Willy Fogg para ir a todas partes, porque os acordáis de que Phileas Fogg, Willy Fogg estaba obsesionado con el tiempo. Llego tarde, a todas partes llegaba tarde.
Bueno, ha salido el término peluco, que lo he sacado yo porque soy una ordinaria, y ya es tiempo, ya es momento de trasladar todo toda esta literatura que nos estás contando de los clubes de campo y demás al territorio patrio. Venga.
Bueno. Tú serás mi yeye. Tú serás mi yeye. Tú serás mi yeye. Tú serás mi yeye. Chico, estás canuto. Con ese Nicky marrón.
¿Estás flipando, Paula?
No, estoy feliz aquí. Me siento como que me sube incluso la clase escuchando esto.
Estamos hablando de unos country clubs. Sí. Que se asocian al verano, como todo lo pijo, ¿no? Sí. Actividades más veraniegas.
Sí. A ver, yo diría que, fíjate, el country club es el sitio donde van los pijos cuando no pueden hacer las cosas que hacen en verano. O sea, es como el refugio al que van cuando ya el verano se acaba, pues allí vuelven a hacer las actividades de verano, ¿no?
Ah, vale.
Y entonces he elegido esta canción que se llama Snob Yeye porque es maravillosa, describe muy bien cómo era la actitud de los pijos en los clubes así más selectos de los años 60, ¿no? Y nos lleva un poco a explicar cómo nacieron los clubes en España, ¿no?
¿Cómo llegaron los clubes?
Pues otra vez Alfonso XIII, hija mía. Es que es el rey Cayetano, chica. O sea, este lo trajo todo. Se casó con una inglesa, ya conocía pues estas cositas.
Esta cultura, exacto. Del networking del club.
Eso. Él fue el primero que formó parte, digamos, del Comité Olímpico Internacional. O sea, tenía relación con el balón.
Ahí empieza la vinculación de la Casa Real.
La Casa Real,
con el Comité Olímpico.
La infanta llorando en Barcelona 92 y todo eso viene de aquí.
Vale, claro, del rey Cayetano, muy
claro.
Bien.
Claro. Y entonces, entre los dos, entre Eugenia de Battenburg y Alfonso XIII, pues crean esta cultura de clubs y inauguran muchos en España.
Empiezan a inaugurar.
Venga, a Cholón.
Por encima de sus posibilidades.
A ver, estuvieron 44 años, pero te voy a recitar la lista.
Venga,
vamos. Real Club de Legatas de Regatas de Santander, Real Club de Polo de Jerez, Real Club Náutico de Barcelona, Real Club Golf de Las Palmas, Real Club de Tenis de Gran Canaria, Real Club Náutico de San Sebastián, Real Club Polo de Barcelona, Real Club Marítimo de Labra, que está en Guecho, Real Club de Tenis de Barcelona, este ya lo habíamos dicho, me parece.
No, has dicho el Náutico.
Ah, es verdad. Real claro. Sociedad de Tenis de la Magdalena, este es Santander, la Real Sociedad del Golf de Neguri, también Guecho. El Real Club, bueno, ahora los de Neguri y Guecho metiéndose piñas por mi culpa. Real Club Náutico de La Coruña, Real Club de Andalucía El Aero, famosísimo en la Feria de Abril, Real Golf de Pedreña y sobre todo Real Club Puerta de Hierro. Hemos dicho todos los que fundaron Alfonso.
No paraban de fundar.
El de Puerta de Hierro me tiene a mí fascinada porque hace muchísimo que no abren la lista para que entren nuevos miembros, pero me comentan que se ha visto por allí jugando al golf a Óscar Puente.
Y ahí lo dejamos.
Y ahí lo dejo. Óscar Puente, me has dejado en un andén en Toledo 5 veces este verano. Vuelve de esa baja, haz el favor. Bueno, y ahora vamos a leer un parrafito de un libro maravilloso que se llama Clubs Históricos Españoles, hecho por mi amiga Patricia Espinosa de Los Monteros, que efectivamente es familia de quien pensáis, pero que es mi amiga y la adoro. Y hay un párrafo en ese libro en el que una mujer llamada María de las Mercedes Ulloa y Ramírez de Haro, duquesa viuda de Grimaldi,
qué maravilla,
explica cómo era una tarde en el club privado de Zarauz, en el club de la vida que llevábamos allí, siempre en bicicleta, por las mañanas a la playa, por la tarde, por supuesto, al golf, donde te encontrabas con todos sin tener que quedar con nadie. Entonces estábamos, sin tener que quedar con nadie, eso es que me parece...
Eso es maravilloso.
Es que es muy guay. Entonces estábamos mis amigas y yo solteras, teníamos una enorme pandilla, las pandillas muy pijas también, y no parábamos, hacíamos fiesta de disfraces y estaba Luis, el camarero del golf, que hacía cócteles y unos bocadillos de queso buenísimos. Yo cuando quiero dormir bien, siempre pienso en los veranos de Zarauz.
Bueno, ¿y qué dice el único pijo hijo por derecho de nacimiento en la mesa.
¿De quién hablas?
De ti, cariño.
Yo no soy nada pijo.
El resto somos de clase obrera de Extra Radio.
Bueno, si fuera algo parecido a un pijo, sería un pijo disidente.
Ah, bueno, vale. O sea, bueno, no, sí,
eso es un que... clasicazo, tío. Claro. O sea, ¿no? El pijo sí, sí. Disidente... No, es que esto tenía que prolongarse ya...
Otro programa. No, yo no, creo yo, que tendría para...
Yo soy anarcopijo, soy anarcopijo.
Me encanta el término anarcopijo.
Anarco, pensé que eras narcopijo.
No, no.
También
no,
hay muchos, o sea, ahí necesitamos una temporada entera.
También un clásico.
¿Cómo me gustaba la mención a Luis, el camarero del golf y sus bocadillos de queso? Me recuerda, me viene un poco a la cabeza las declaraciones de Tamara Falcó en sus vacaciones en Sudáfrica.
Y el Belmont, chulísimos... O sea, preguntar por Happy, es una señora estupenda. Una señora estupenda, la repostería buenísima. Pero no vayáis a ver el tiburón blanco. A Íñigo le gusta de la repostería, especialmente la nata.
Es que estábamos hablando de física cuántica y es que realmente se conecta el tiempo a través de los pijos, de las pijas.
Ay, me encanta, está sonando en el club de los flechazos.
Tus zapatos te llevan hacia allí.
Paula, en Colombia, en tu Medellín natal, ¿también hay clubes de estos exclusivos?
Hombre, claro, no es que de hecho pertenecer a un club ya es exclusivo, punto. O sea, alguien que diga vamos al club, tenemos cita en el club, tengo acciones en un club. Yo recuerdo que la única vez que entré a un club cuando era muy niña era porque mi mamá vendía tamales en ese club y entrábamos por la puerta de atrás. Eso fue lo más cercano a un club que tenía yo aquí, claro.
Te diré que de ahí salen los mejores pijos, Paula, porque mira, es la historia de Manolo, el de Últimas Tardes con Teresa, ¿no?
Sí, el pijo aparte.
Que el pijo aparte, que intentaba, estaba ahí siempre a las faldas de su madre en la casa de un marqués y es que claro, es que ves cómo viven y quieres vivir como ellos.
Al final, estar dentro de un club genera ese sentimiento de pertenencia a un sitio exclusivo y, por tanto, si no lo eres por nacimiento, se convierte en algo aspiracional.
Claro,
¿no?
Y en algo que puedes comprar, ¿no?
Totalmente, puedes comprar las acciones para entrar en ese club. Raquel Peláez, hasta la semana que viene con más
adiós,
pijos.
Adiós, muchas gracias. Un beso a los tres.
Manu Erastegui también. Agur, un beso. Paula.
A la gente de Getxo y de Neguri.
Que se está acabando. Un beso.
Que tienes el día por delante tú. Un beso.
Ay, yo lo sé.
Nos
chao,
vamos
chao.
A las cañas. Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.